un banquete una vez le tocó a un anciano dar el discurso de introducción. Y él se paró y dijo: yo sé que soy viejo porque hay tres cosas que no puedo recordar. No recuerdo nombres, no recuerdo caras y no recuerdo qué es lo tercero que no puedo recordar. Bueno, gracias a Dios que esta no es la única característica de la ancianidad o de que uno se está poniendo mayor. Porque si fuera así, yo nací mayor. Tengo una memoria pésima para algunas cosas desde pequeño. Pero cierto es que hay ciertas características que son propias de la entrada en años, de cuando se va avanzando. Así que quizás lo primero que debemos establecer es a partir de cuándo empieza lo que llamamos la ancianidad. Vamos a estar hablando acerca del cuidado de los ancianos, principios bíblicos al respecto. Y es interesante cuando vamos a Tito capítulo 2, versículo 2, que el apóstol Pablo da allí instrucciones específicas para los ancianos. Y la misma palabra que utiliza allí, él la utiliza en Filemón para referirse a él mismo. Cuando dice: yo, Pablo, anciano que soy. Y en esa época se calcula que él tenía unos 60 años de edad. En la antigüedad, sobre todo cuando vemos la literatura griega, se consideraba anciano a personas de 50 años. Ahora, no se mortifiquen, ni se asusten, ni se molesten conmigo. Estamos hablando de lo que era en el pasado. Hoy, con los avances tecnológicos, científicos, los avances médicos, el límite de vida de los hombres y las mujeres ha ido subiendo. Ha ido subiendo bastante. Así que ha cambiado no solamente el límite, sino también la terminología. Ahora no se habla de ancianos, ahora se habla de la tercera edad. Y yo sé que algunas personas se sienten más cómodas que le digan eso, que le digan: tú eres un anciano. No, no, tú eres de la tercera edad. Ah, así sí, así está bien. Pero cuando se habla de la tercera edad, se habla de personas a partir de los 65 años. Por otro lado, no todas las culturas tienen el mismo acercamiento, la misma cosmovisión acerca de las personas de edad. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, se percibe cómo va creciendo la sensación de que los ancianos son una carga, al punto de que algunos países, llámense los que se dicen ellos mismos desarrollados, están ahora mismo en algunos de esos países discutiendo acerca de la aprobación de la eutanasia, que no es otra cosa que ayudar a los ancianos a quitarse la vida. Gracias a Dios que en todo el mundo no es así. En los países orientales, por ejemplo, el enfoque es un poquito diferente. En Japón, por poner un ejemplo, la vejez es un símbolo de estatus. Y es común que a los viajeros, cuando se registran en los hoteles, le preguntan la edad. Y si tiene más de 65, entonces lo tratan de una manera especial. Lo tratan con una mayor deferencia. Pero no es la cultura lo que define cómo debemos tratar a los ancianos o a las personas de tercera edad o a los envejecientes o a los mayores. No. Quien determina cómo debe hacerse cada cosa es Dios. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos que para Dios el valor del hombre, del ser humano, no está en su edad, sino en el hecho de que porta en sí la imagen de Dios. En ese sentido, un ser humano es valioso desde que es concebido hasta el momento de partir. Por eso dice el proverbista en Proverbios 20, 29 lo siguiente: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. El joven tiene fuerza, el anciano tiene canas que son honrosas. Así que no deben ser menospreciados, mis hermanos. Dios les ha dado larga vida y con ella les ha dado experiencia que uno espera que se traduzca en sabiduría. No siempre lo es, pero es una experiencia importante. Hay un refrán entre nosotros los dominicanos que dice que la experiencia no se improvisa. Y hermanos, los que estamos cerca y en estos días conversando, Sujel lo expresó de una manera que me impactó. Yo no soy de las personas que le presta mucha atención a eso de edad, ni me preocupo mucho que si estoy envejeciendo. Pero de una manera natural estábamos hablando y él dice, en 12 años yo tendré 70. Y yo tengo la misma edad que él. Y lo puse de una manera que yo dije, ¡ey, tan rápido, 70! Como que 70 es una edad respetable, ¿eh? 12 años, en lo que uno voltea para aquí o para allá, llega. Pero mis hermanos, cada etapa tiene su encanto. Y no hay forma de tomar experiencia sin que pasen los años. Es imposible. Luis XI de Francia decía que habría sido capaz de conquistar todo el mundo si de joven hubiera tenido toda la sabiduría que fue adquiriendo durante toda su vida, o si en su vejez hubiera tenido todo el vigor que tenía cuando era joven. En otras palabras, no conquisté el mundo porque me faltaron las dos cosas juntas. Bueno, cada etapa tiene su característica peculiar. En ese sentido, las personas de la tercera edad se han convertido en un elemento tan significativo en la población que se les ha dedicado un día. No sé si ustedes lo sabían, pero existe actualmente el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada primero de octubre. Cada primero de octubre, dentro de poco tiempo, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Así que los ancianos, las personas de edad, los mayores, son una realidad y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Por eso, y de una manera breve, lo primero que quiero ver es la realidad del envejecimiento y sus características. La realidad del envejecimiento y sus características. Todos los que todavía no somos ancianos, llegaremos a hacerlo. Es por eso que una canción titulada Llegar a Viejo de Joan Manuel Serrat, una de sus frases dice que todos llevamos un viejo encima. Hermanos, todos los que estamos aquí, todos, no podemos evitar llegar a viejos. Solamente hay una manera y está fuera de nuestro control. Y yo creo que ninguno la quiere, que es la muerte. Si usted no se muere antes de llegar allí, eso es seguro, es ineludible. Así que, o estamos ahí y es bueno saber lo que el Señor desea para nosotros en esa etapa, o vamos hacia allá y es bueno saber qué debemos, cómo debemos prepararnos y aún cómo debemos tratar a los que ya están allí. En las Escrituras tenemos una descripción hermosa dada por Salomón en el libro de Eclesiastés. Él introduce el tema de la edad en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Él dice lo siguiente, y es una exhortación a los jóvenes, no a los ancianos. Dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. O como dice Reina Valera, no tengo en ellos contentamiento. Llama la atención, llama a estos días los días malos, los días en que no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque son los días en que las energías corporales y las capacidades intelectuales empiezan a disminuir. Y con ello también disminuye la productividad y el servicio. A partir del versículo 2 de este capítulo, él empieza una descripción en un lenguaje simbólico que puede ser un poquito oscuro para nosotros, pero de una manera hermosa, aunque no todos están de acuerdo que se refiere a eso, creo que la gran mayoría de los estudiosos piensan que se refiere a una descripción simbólica de las personas de edad, que incluyen, no tenemos el tiempo para leerlo, pero en toda esa descripción se está hablando de debilidad en brazos y piernas, de dificultades con la dentadura, de disminución de la visión, pérdida de las capacidades auditivas, trastornos del sueño que les hacen levantarse más temprano, pérdida de la fortaleza en la voz por el deterioro de las cuerdas vocales, aumento de los temores, aumento de las canas, lentitud al caminar, hasta que al final en el versículo 7 dice, hasta que llegan a donde llegan todos los hombres, a la muerte, al fin de su existencia corporal aquí en esta tierra. En otras palabras, mis hermanos, lo que vemos allí es que las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles. Los ancianos suelen ser víctimas de enfermedades crónicas que los mantienen con dolor, dificultad de realizar las labores cotidianas y con mucha frecuencia necesitados de atenciones médicas regulares. A veces uno escucha a los ancianos que dicen que ya no hay que preguntar qué le duele, sino sencillamente describir dónde es que le duele. Porque he oído algunos decir que llega una edad donde el dolor sencillamente cambia de lugar. Esto es algo muy común. Obviamente, nosotros sabemos por la vista, por la experiencia, que no todos tienen las mismas condiciones. En todos los casos, las facultades están disminuidas, pero no todos tienen el mismo grado de disminución. Y esto varía mucho. De hecho, el grado de independencia objetiva varía de persona mayor a persona mayor. Y fíjense que estoy diciendo independencia objetiva. Esto significa que no es lo que ellos creen, es lo que es. Por ejemplo, nosotros todos hemos oído de más de un caso donde llega un momento donde los familiares tienen que pedirle que deje de manejar. Porque ellos están seguros que ellos están manejando a los 85, a los 90, a los 95, igualito que como manejaban a los 40. Algunos hermanos maduros, algunos hermanos ya de edad, han sufrido caídas porque en su cabeza ellos piensan una cosa, pero físicamente es otra. Recuerdo un hermano hace muchos años atrás que se dio una aparatosa caída porque había un charquito y él entendía que él lo podía brincar. Así que él lo intentó, no llegó. O sea que por eso hablamos de independencia objetiva. Ellos se resisten generalmente a aceptar ciertas limitaciones. Y es obvio, no es fácil. Pero objetivamente hablando, hay limitaciones que son reales. Y les conviene a ellos y a nosotros, los que lo cuidamos, que estemos claros y que seamos objetivos. Algunos solo necesitan una ayuda elemental. Otros requieren mucho mayor cuidado por diversos aspectos de salud. De igual modo, algunos conservan su lucidez mental, mientras que otros la han perdido por completo o pasan intermitentemente de un estado a otro. Usted habla y dice, no, pero él está lúcido. Y en la tarde habla y usted dice, aquí hay algo raro. Y mañana vuelve y conversa y está lúcido. Bueno, eso es señal de que los años ya están llegando. Ahora, hermanos, como dijimos, no todo es necesariamente negativo, pues con el envejecimiento se adquiere experiencia, se adquiere sabiduría, hay más tiempo libre, está el goce de los nietos, que uno los disfruta y cuando se cansa los entrega a sus padres. Los disfruta, los padres tienen que lidiar con todo como lidiamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pero yo no he llegado allí, me faltan todavía 7 añitos. Pero aún con mis nietos que los adoro, yo paso tiempo con ellos y digo, definitivamente hay que criar jóvenes. Porque digo, ¿y cómo mi hija puede echarse el día entero? Sube, entra, sal, no te suba, no te tire, no. Y se me olvida que yo también tuve 3 y pasé por ahí. Pero estaban las energías que ahora no están. Pero no solamente eso, en algunos países hasta descuentos reciben en algunos lugares. Así que no todo es negativo. Ahora permítanme ver entonces, hablar acerca de la responsabilidad del cuidado de los ancianos. Desde el inicio del relato bíblico de las Escrituras, nosotros vemos que Dios tiene cuidado del más necesitado. De hecho, hay una trilogía que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento: los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es una forma de resumir los necesitados. No pensemos en los extranjeros de ahora. Hay personas que se mudan a otro país con todas las condiciones resueltas. No, era un poco difícil vivir en una tierra extraña. A veces no se conseguía trabajo y se pasaba mucho trabajo, valga la redundancia. Así que Dios cuidó de dar varias leyes. Entre las leyes que dio a su pueblo, Él dio varias leyes para que estos débiles fueran cuidados. Yo no sé cuántos de ustedes saben que había un diezmo, una ofrenda que el pueblo debía dar cada 3 años. Y el propósito de esa ofrenda era para ayudar a los necesitados. De igual manera, Dios estableció reglas que siempre las recordamos con respecto al trigo y a las espigas. Si tú tienes un campo de trigo y estás espigando y se te caen algunas espigas, no te devuelvas a tomarla. Eso era parte de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que los más necesitados vengan y las recojan del piso y la tengan para ellos, para su alimento. Pero esto se daba también con otros frutos, con higos, con las vides. Eran leyes específicas, civiles, dadas al pueblo de Israel, pero que muestran el corazón de Dios acerca del necesitado. Dios quiere que como parte de su pueblo, como parte de nuestra responsabilidad, nosotros tengamos cuidado de los necesitados. Pero fue también específico en el libro de Proverbios, en el libro de Levítico, perdón, 19:32. Oigan lo que dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Wow, eso era una ley, no era una recomendación. No estaba ahí, pon eso por ahí por si la... No. Era una ley que decía: delante de las canas te pondrás en pie. En otras palabras, tú debes honrar a las personas mayores. Y me llama muchísimo la atención la conexión que hace. Dice: honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Es un asunto espiritual. Es que como parte de nuestra relación con Dios y de nuestro amor y servicio a Él, nosotros debemos tener respeto hacia los ancianos. Alguien en ese lenguaje típico de los puritanos, comentando este pasaje, dijo lo siguiente: honramos a aquellos cuyas cabezas han sido adornadas con coronas por las manos de los hombres. ¿Cómo vamos a negarnos entonces a honrar a los que Dios mismo ha coronado con cabellos plateados? Es como si Dios les ha dado esa hermosura, esa distinción. Luego seguimos avanzando y nos encontramos con el decálogo. Y tenemos allí el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pastor, pero eso es desde pequeñitos, desde que nacen. Sí, eso es verdad. Pero es interesante una situación que se dio mientras Jesucristo estaba en la tierra con los fariseos. En una ocasión se acercaron los fariseos a él preguntándole por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Eso no está en ningún lugar del Antiguo Testamento. Eso era un invento, una ley establecida por los fariseos. Y Cristo le dice: ¿y ustedes por qué invalidan la ley de Dios con sus leyes o con sus ritos o con sus tradiciones? Miren lo que dice Mateo 15, versículo 3 al 6. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Debemos estar claros que el tema central de este relato no es el trato a los ancianos. No, es la hipocresía de los fariseos. Sin embargo, de una manera incidental se nos da información valiosa acerca de lo que implica el quinto mandamiento. Así como el Señor Jesucristo habló del espíritu de la ley en el Sermón del Monte acerca del mandamiento de no adulterar y de no matar, de igual manera en este pasaje el Señor habla acerca del espíritu del quinto mandamiento, y Él presupone que la honra a los padres incluye su sostenimiento económico cuando ya son viejos. Y Él les dice: hay un mandamiento que dice que tú vas a honrar a tu padre y a tu madre. Y ustedes saben, fariseos, ¿qué ustedes hacen? Que ustedes le dicen a sus padres necesitados: ay, mira, yo con lo que yo te iba a ayudar, yo lo acabo de dedicar al Señor. En otras palabras, yo lo ofrendé y era eso. No sé por qué me acuerdo de ese cuento de dos amigos que van por un camino y los asaltan. Deme todo lo que tengan. Y uno de ellos dice: ay, espérese, señor ladrón. Y entonces le da, saca los bolsillos y dice: mira, esto era lo que yo te debía. Y se lo paga al otro. ¿Ya? Se lo robaron a ti, no a mí. Bueno, los fariseos hacían esto. Se ponían espirituales. Ay, papá, ay, mamá, mira, con lo que yo tuviera podido ayudar, yo lo acabo de dedicar al Señor. Yo me lo imagino. Porque no es solamente al Señor, es como al Señor. Pero eso es una hipocresía. Pero llama la atención que en su respuesta el Señor liga dos textos diferentes. Él menciona el quinto mandamiento que está en Éxodo 20, pero salta como si fuera del mismo versículo y menciona un texto de Éxodo 21:7 donde dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, no, donde dice, perdón, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y dice, wow, qué conexión. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que la honra a los padres debe ir más allá de los sentimientos y las palabras y debe mostrarse con los hechos. Negarse a ayudar a sus padres cuando están mayores es casi un sinónimo de maldecirlos, porque es menospreciarlos. Deuteronomio 27:16 lo expresa de una manera más clara. Dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Eso es cuando estaban leyendo las maldiciones. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con 1 Timoteo 5. Y allí el apóstol Pablo, dando instrucciones a Timoteo de cómo debía manejarse en la iglesia de Dios, le da instrucciones específicas acerca de cómo debía manejarse con las viudas. Es un texto que se refiere a viudas, pero que los principios que lo sustentan son perfectamente aplicables a todo tipo de ancianos. Y empieza diciendo en el versículo 1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. En otras palabras, sí, debemos respetar a los ancianos, pero eso no significa que debemos ignorar o pasar por alto sus pecados. No. Cuando el apóstol Pablo usa aquí el término reprender, es un término fuerte que indica una reprensión áspera. En otras palabras, no reprendas ásperamente al anciano, aunque tienes que hacerlo. Por eso le dice, más bien exhórtalo como si fuera tu papá. Y la palabra exhortar aquí incluye la idea de animar. Es la palabra paracaleo, cuya idea es colocar al lado del débil para sostenerlo. Pudiera traducirse también como fortalecer. No dejes de decirle que está mal lo que está haciendo, pero hazlo con cariño, hazlo con ternura. Y en el versículo 2 dice, a las ancianas como a madres. Si tú vas a amonestar a una anciana porque ves que está haciendo algo mal, hazlo con respeto, hazlo con reverencia. Un autor dice lo siguiente, corregir a la madre de uno ciertamente requiere profunda humildad y sabiduría. Las madres deben ser tratadas con alta consideración. Sí, debemos reprender cuando haya que reprender, pero de una manera tierna y amable. Somos responsables de amonestar a los ancianos cuando pecan, pero con respeto. Vemos en las escrituras que la reprensión al hermano siempre, en todo caso, debe ser hecha con mansedumbre, pero si es a un anciano, debe ser realizada con un respeto especial. Pero también somos responsables, en el mismo texto, cuando vamos avanzando, somos responsables de sostenerlos. En la cultura judía del siglo I, la vida era muy difícil para las viudas. Generalmente eran pobres, desamparadas y no tenían forma de ganarse la vida porque las mujeres estaban excluidas de empleos fuera del hogar. Así que la costumbre era que la sinagoga aliviara esta situación recolectando bienes para distribuirlo entre ellas. Cuando nace la iglesia cristiana, esa responsabilidad pasa a la iglesia. Y es precisamente un problema en este asunto lo que se nos relata en Hechos capítulo 6. Cuando los apóstoles dicen, no es justo que dejemos la oración y la predicación de la palabra para servir a las mesas. Algunos se estaban quejando de que las viudas de los griegos eran desatendidas en preferencia a las viudas hebreas. Así que sí, hay cierta responsabilidad, no solamente para los familiares, sino también para la iglesia. Algunas podían tener recursos económicos dejadas por su esposo y el apoyo de la iglesia debía ser única y exclusivamente para aquellas de cierta edad, con ciertas cualidades, con ciertas características. Más adelante, en versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Hermanos, esto es una afirmación clara de que la familia, en cuanto a responsabilidad de los ancianos, va primero que la iglesia. Es por eso que en ocasiones llegan casos a nosotros y los diáconos los manejan, casos de necesidad, y una de las primeras preguntas que los diáconos hacen, aún con hermanos o hermanos de la iglesia mayores, es: ¿y tus hijos? ¿Y tu familia? Porque la iglesia no está llamada a sustituir la responsabilidad de los hijos y de la familia. Es cierto que la iglesia no debe ser cargada innecesariamente, pero la razón principal de mandato es que los hijos y los nietos deben honrar a sus padres y abuelos. Es penoso reconocer que con cierta frecuencia los hijos no se sienten inclinados a proveer para sus padres necesitados. Y no solamente aquí. Hay un proverbio holandés que dice que parece más fácil para un padre pobre criar 10 hijos que para 10 hijos sostener a un padre. Eso en Holanda. Es un refrán holandés. Porque el corazón del hombre es malo y es egocéntrico. Por otro lado, notemos algo. Después de los hijos, ¿quiénes van? Oh, los nietos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que van los nietos. En ese sentido, es bueno, mis hermanos, acostumbrar a nuestros hijos a relacionarse adecuadamente con nuestros padres. ¿Para qué? Para que en caso de necesidad estén prestos y dispuestos a cooperar con el cuidado integral de sus abuelos. Es por eso que me encantó en esta semana pasada ver unas fotos que una familia de aquí envió por WhatsApp. Varias familias se unieron con sus hijos pequeños, niños, no jóvenes, niños, visitando a algunos hermanos mayores de la iglesia. Me encantó ver eso. ¿Por qué? Porque están tratando de tender puentes generacionales. Me decía un hermano hace un tiempo que su mamá siempre lo acostumbró a ir donde sus padres, donde sus abuelos, y a cuidarlos. Así que cuando él crece y tiene la responsabilidad, ya es algo natural y fácil, porque lo ha hecho desde niño. Así que es una responsabilidad, hermanos. Y dice la razón por la que debemos hacerlo. El texto dice: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿No notan allí la misma idea que Levítico? Donde dice: porque yo soy tu Dios. La razón por la que debemos cuidar a los ancianos es porque es una manifestación de conocimiento de Dios. Es una manifestación de amor a Dios. Cuidar a los padres es devolverles a ellos parte de lo que ellos nos han dado. No sé cuántos han visto en internet un videíto hermoso. Hay un padre y un hijo adulto, el hijo adulto y un padre ya mayor, sentado en un parquecito. Y el hijo está leyendo algo. Y el padre está ahí, un señor ya mayor, y viene un gorrión. Y él le pregunta al hijo: ¿qué es eso? Y el hijo: ah, papi, es un gorrión. Otra vez viene otro pajarito y él le pregunta: ¿qué es eso? El hijo mira, dice: papi, yo te dije que un gorrión. Ocurre como 4 o 5 veces. Y a la quinta: papi, pero por favor, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Eso es un gorrión. Y se queda el papá así con cara triste, se para y entra a la casa. Y de allá trae un diario y se lo pasa a su hijo. ¿Qué tú quieres? Ni le habla, lee ahí. Y el hijo habla y dice: hoy mi hijo me preguntó 17 veces qué es un gorrión. Y cada una de las veces yo le dije: ¿qué era eso? Y dice: es un gorrión. Y le di un beso. El muchacho se quedó así. Él tuvo que hacer eso contigo. Ten paciencia. Ten paciencia. Es devolviéndolo parte. Miren, aún en el mundo pagano se tenía la idea de que los hijos debían cuidar de sus padres. De hecho, en la ley de Grecia, desde la época de Solón, era obligatorio legalmente, no solo moralmente, sino legalmente, sostener a sus padres. Y cualquiera que rechazara esta responsabilidad perdía sus derechos civiles. Y hubo un griego que escribió, tomando el ejemplo de la naturaleza, lo siguiente: cuando las viejas cigüeñas ya no pueden volar, se quedan en los nidos y sus hijos las alimentan. Ellos van con interminables esfuerzos para proveer la comida de ellas por su devoción. Esto no es poético, esto es real. Hay un tipo de cigüeña que llega un momento donde ya no pueden volar más y los hijos nunca la abandonan. Y en el mismo nido donde nacieron, en ese mismo nido, los polluelos, las cigüeñas adultas le llevan la comida. Dice: si eso hacen las cigüeñas, ¿no lo vamos a hacer nosotros? Como gratitud a lo que ellos hicieron. En las escrituras tenemos el ejemplo de José. José llegó a ser el número 2 de Egipto, la potencia de la época. Y cuando él estuvo allí, una de las primeras cosas que hizo fue mandar a buscar a su padre. Le dijo: padre, ven a mí, no te demores. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Ven que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Así que la idea central que hemos visto hasta ahora es que la familia debe proveer para las diferentes necesidades de los suyos, y la iglesia solamente para las de aquellos que no tienen familiares cercanos que les ayuden, que a su vez anden correctamente delante del Señor y que tengan la edad apropiada. En 5:9 dice: solamente de 60 años en adelante. Cuando llegamos al versículo 7 y 8, dice el apóstol: ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Hermanos, ayudar a los ancianos, a los familiares ancianos, es ser irreprochables. Descuidar a los familiares ancianos es negar la fe y comportarse peor que un incrédulo. Debemos evitar a toda costa ver a nuestros ancianos como si fueran una carga, en lugar de verlo como bendiciones. Porque así es que Dios los ve. El mismo Señor nos dio ejemplo. Siempre terminamos donde el Señor, porque Él es nuestro ejemplo perfecto. Ustedes recuerdan, allí colgado en la cruz, le dice a Juan: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Él le entrega, Él se encarga de dejar a su madre cuidada con el apóstol Juan. Ahora, debemos enfatizar, hermanos, que la responsabilidad de cuidar a nuestros envejecientes no se limita solamente a lo económico. En ocasiones, la primera alternativa que quizás pasa por nuestra mente, sobre todo cuando tenemos recursos económicos, es colocarlos en un asilo en lugar de llevarlos a nuestras casas. Si están enfermos, debemos cuidar de ellos. O si necesitan ayuda con el trabajo cotidiano de su casa. Así que no es proveer solamente lo económico, sino también su alimento, sus medicinas, prestar atención a sus sentimientos de soledad, pesares, duelo, desaliento existencial y otros desafíos que regularmente ocurren en esta etapa de la vida. Alguien que escribió un libro acerca de las personas de la tercera edad dice lo siguiente: los estudios científicos muestran que las personas que tienen un amplio grado de apoyo social tienden a enfermarse menos, tienen un mejor sistema autodefensivo, requieren menos cantidad de fármacos al enfermarse, tienden a recuperarse más pronto y a durar menos tiempo hospitalizados, así como también a gozar de una mejor salud mental y espiritual. En otras palabras, cuando nuestros ancianos tienen el apoyo nuestro, los factores de riesgo disminuyen, los factores de complicación disminuyen. En algunos casos, la responsabilidad puede tornarse complicada. En casos como lo de demencia o Alzheimer, eso tiene sus dificultades. Y aún así debemos relacionarnos con ellos con respeto y dignidad. En ocasiones puede ser más efectivo seguirles la corriente. Pastor, pero que si están diciendo mentira, yo no puedo apoyar una mentira. Entonces ahí está tu mamá que dice que, o tu papá, que dice que vino un cobrador de que si yo qué sitio, que le dijo que le iba a meter preso. Usted: papá, déjese de eso, que eso es mentira. Quizá lo mejor que usted: ah, no me diga, ¿qué te dijo? Tú no estás siguiendo su proceso de pensamiento, no lo mortifiques. Porque lo que está diciendo, él no sabe lo que está diciendo, es un síntoma de un estado de salud, como lo son pintas por alergia o estornudos. Las enfermedades tienen síntomas. Así que estas son las responsabilidades nuestras. Pero hay un tercer punto que tiene que ver con las responsabilidades de los ancianos. Las responsabilidades de los ancianos. En Tito capítulo 2, versículos 2 al 5, se dan directrices específicas para los ancianos creyentes. Oigan, hermanos de la tercera edad, Dios espera que sean sobrios o moderados, que sean dignos, que es lo mismo que decir honorables, decentes, serios, que sean prudentes, es decir, que tengan discernimiento y buen juicio, que sean sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Y las ancianas? Bueno, las ancianas por su parte deben de enseñar y ser de estímulo a las más jóvenes, piadosas, como Ana la profetisa, que había enviudado hacía más de 80 años y estaba allí en el templo sirviendo a Dios. Deben de ser no calumniadoras ni chismosas. Entre todas las cosas que una anciana tiene el tiempo de hacer, el chisme no debe ser una. Ay, tú no sabes, me contaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hermanas y hermanos, oigan lo siguiente: la actitud de los ancianos es sumamente importante. La actitud. Las condiciones son las mismas, pero a veces usted ve ancianos con la misma condición y hay uno aquí que está amargado y le amarga la vida a todos que está alrededor, y hay otro aquí que con la misma condición es una masa de pan, es un deleite cuidarlo. Así que hay un aspecto de actitud. Oigan lo que dice el Salmo 71:18. Dice: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. No sé si ustedes se están dando cuenta qué es lo que el salmista aquí. Algunos de nuestros ancianos escribirían lo siguiente: y aún en la vejez y en las canas no me desampare, oh Dios, ayúdame a poderme parar cada día, ayúdame a que se me quite de todo dolor, ay Señor, ayúdame, mira a mis hijos. No es que no se ore por eso, pero la preocupación de esta persona mayor que el salmista menciona, ¿ustedes saben cuál es? Dame fuerza para seguir proclamando tu nombre. ¡Wow! ¡Wow! Señor, dame fuerza para yo seguir predicando a diestra y a siniestra a todo el que me pase por al lado, para glorificar tu nombre, para anunciar tu poder a esta generación. De hecho, algunos grandes de hombres de Dios hicieron su mejor labor cuando estaban ancianos. A los 40 años, a Dios no le gustó Moisés. No, tú no estás listo todavía. ¿Y cuando? A los 80, cuando lo llamó Moisés, ay Señor, yo no puedo. Ah, tú ves, tú estás listo, ven. Caleb, llegan a la tierra prometida y cuando están repartiendo se acerca a donde Josué y le dice: mira, yo tengo 80, pero mi fuerza está ahí, yo quiero conquistar eso. ¿Cómo? Sí, y se le entrega. Así que no, hermanos, no compremos esas ideas como que ya están nulos, ya no sirven para nada, en lo absoluto. De hecho, el aspecto de la importancia de la actitud es resaltado por algunos estudios que dicen que el 75% de los cambios relacionados con la edad realmente son el producto de nuestras creencias y nuestros prejuicios y conceptos erróneos sobre el envejecimiento. Hay mucho de actitud en cómo nosotros reaccionamos o aceptamos cuando ya los años están viniendo encima de nosotros. Lo que estamos diciendo es que una actitud activa trae mejores resultados que una pasiva. Un médico geriatra que a la vez es profesor en México dice lo siguiente: se ha comprobado que con el pasar de los años el deterioro funcional y mental está en relación con la inactividad que presentan las personas, convirtiéndose en uno de los factores extrínsecos de mala calidad de vida en personas de más de 75 años de edad. Y nosotros vemos aún diferencia en culturas. En nuestro país, y estamos hablando en manera general, ¿verdad? Siempre hay sus excepciones. Pero en nuestro país hay un momento donde la persona mayor tiende a echarse. Tiende a decir como, ya llegué, ya yo no doy para nada. Y entonces vemos a muchos de nuestros abuelos y abuelas ya que lo que piensan es que ellos lo único que son útiles es para estar sentados en una mecedora. Y de ahí se paran a comer, de ahí se paran a acostarse. Y después la mecedora, comer y acostarse. Sin embargo, hay otras culturas donde a mí me encanta. Cuando yo viajo, por ejemplo, a Estados Unidos, a veces uno va a pagar un peaje y en el peaje le cobra a alguien que cuando usted le pasa la papeleta. A mí no se me olvida la imagen en Orlando. Íbamos a cruzar un semáforo, el semáforo dio verde y venía por mitad una señora. De verdad, esa señora tenía que tener seguro más de 90. Pero ella andaba vestidita muy bien de verano. Y ella iba ahí. Y todos nosotros los carros esperando. Uno dice, esa es una actitud adecuada. Es como, están tirando tiros hasta el final. Es como, no se arredran, no se caen, sino que se mantienen en pie de lucha. Así que con una buena disposición, los ancianos pueden ser de mucha ayuda para los demás por su experiencia. Aunque la edad por sí sola no da sabiduría. ¿Ustedes recuerdan a Eliú en el libro de Job? Los tres amigos de Job ahí argumentando. Ya Eliú desesperado dice, yo lo estaba dejando, yo soy el más joven. Yo pensé, ellos son mayores y deben tener más sabiduría que yo. Pero definitivamente, ustedes no están hablando con sabiduría. Y entonces él habla. No es una condición intrínseca de la edad la sabiduría. La sabiduría se adquiere cuando esos años son aprovechados. Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que hay un honor propio de la edad. Ya la edad en sí da un honor propio, pero hay uno que es añadido por el carácter. La cana, corona de gloria. ¿Pero dónde se encuentra? En el camino de la justicia. Es por eso que Eclesiastés 4:13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Es mejor un pobre, aquel es honroso por su vejez, pero él no hace caso a nadie. Él quiere, cuando dice que por ahí va, no importa, es por ahí que va. Entonces, mis hermanos, no es verdad que los ancianos se gozan cuando son tratados con respeto. No es verdad. Lo que estamos diciendo ahora, hermanos de la tercera edad, es que ustedes deben asegurarse ese respeto, evitando la irritación, la codicia y la terquedad tan común de esa edad. Irritación de cualquier cosita, levantan la voz o le dan una reprimenda a alguien. Codicia. Ellos se recuerdan todavía de cuánto valía el peso en los años 40. Y yo recuerdo que en mi época, sí, pero no estamos en tu época, ahora es diferente. Y él con esos chelitos agarrado ahí. O a veces, terquedad. Mira, papá, que no, que es así que yo lo quiero hacer, pero no. Y se la ponen difícil a todo el mundo. Bueno, vamos a ayudar a aquellos que nos cuidan. Ayudas a que te den más honra, soportando y aún haciendo caso de los más jóvenes que se ocupan de ti. Siendo consciente de tus limitaciones y mostrando más bien el fruto de los largos años de fidelidad a Dios. Algunas personas asumen que los ancianos no pueden cambiar. Y usan un refrán dominicano que dice, loro viejo no aprende a hablar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto no es verdad. Y no tiene ningún apoyo bíblico. Una vez más cito a esta persona que se especializa en trabajar con personas de edad. Dice, los estudios científicos recientes corroboran esta premisa bíblica que destaca el hecho que cambios y transformaciones de orden psicológico, social y espiritual ocurren aún en estados avanzados de edad. Y menciona que un ex secretario de salud de los Estados Unidos, hablando de la capacidad de cambio de los mayores, dijo lo siguiente: estos cambios pueden ocurrir aún en casos de enfermedades mentales, adversidad y problemas crónicos mentales. Las personas de edad muestran su flexibilidad en comportamiento, actitud y habilidad para crecer intelectual y emocionalmente. Una vez más, depende de la actitud, depende de la disposición. Como hemos dicho, entendemos que para algunos sea difícil aceptar los cambios que empiezan a ocurrir en sus vidas. Toda la vida hemos sido independientes y ahora resulta que necesitamos a los demás para las cosas elementales. Esto no es fácil de asimilar. Pero hermanos, no debemos permitir que esto haga que la vida se nos vuelva menos satisfactoria y que nos desanimemos. Porque esto puede ser un hábito que nos lleva a estar todo el tiempo irritables y molestos. Por eso alguien dijo lo siguiente, y oigan esto, me encantó. Lo que hace tan triste la vejez no es cuando cesan los goces, sino cuando cesa la esperanza. No es cuando cesan los goces, es cuando cesa la esperanza, es un asunto de actitud. En la escritura, la largura de días es una bendición. Ustedes no ven vez tras vez promesas de Dios y te daré largura de días. Entonces ahora el Señor nos la dio y ahora estamos amargados. La largura de días es una bendición dada por Dios. Así que hermanos, en el Señor siempre podemos y debemos tener una actitud positiva, cualquiera que sea nuestra edad, y esto incluye aún en las peor de las circunstancias de edades avanzadas. En una cena de Navidad, en un hogar de ancianos, el director se paró y dijo, ¿alguien tiene un testimonio que dar? Y se paró una ancianita y dijo, yo doy gracias por las pocas piezas que me quedan en la dentadura, porque todavía puedo masticar mi alimento. No la tenía completa. Muchas de las personas mayores que nosotros conocemos estarían molestas por las que le faltan. Esta ancianita está dando gracias por las que le quedan. Porque con las que le quedan todavía hay cosas sólidas que puede masticar. No tan fácil como cuando joven, pero todavía puede. Hermanos, permítame dar ahora 8 aspectos prácticos en esta mi ardua batalla contra el reloj. Aspectos prácticos. En primer lugar, reafirmar que los ancianos deben tener una actitud proactiva más que reactiva. Vamos a tratar de hacérselo fácil a los que están cuidándonos. Vamos a recordar que tenemos gente alrededor. Y en lugar de pensar, sí, es verdad que los familiares están comprometidos y Dios espera que ayuden y que le devuelvan parte de lo que ustedes les han dado. Pero dejen que sean ellos los que piensen así. No reclamen ustedes, bueno, pues ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiera porque ya yo di todo lo que tenía. Ahora tienen que hacerme como yo quiera. Hay que tener cuidado con eso. Pero en segundo lugar, y yo sé que aquí yo voy a estar diciendo algo contracultural, pero sumamente bíblico. Sumamente bíblico. En segundo lugar, estos principios que hemos visto hasta ahora no anulan la importancia y la realidad de tener un orden de prioridades correcto, que es lo mismo que decir que tener un orden de prioridades bíblico. O sea, las circunstancias nunca van en contra de un orden de prioridad, de un orden de importancia, de saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Y la muestra es que el mismo Dios que manda a honrar padre y madre, dice en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Fíjense, hay un orden de prioridades. Tú tienes que amar a tus padres. Pero si tú amas a tus padres más que yo, tienes un orden de prioridades trastocados. En ese sentido, mis hermanos, en ese sentido, debemos entender que si tenemos familia, el cónyuge va primero que nuestros ancianos. Nuestros hijos van primero que nuestros ancianos. Y luego van nuestros ancianos. Yo quisiera tener un lector de mentes para leer todos los pensamientos que deben de estar pasando por aquí. Mis hermanos, y no tengo el tiempo para desarrollar esto, pero solamente hay una relación entre personas en este lado del sol en que dos se convierten en uno, y ese es el matrimonio. Y aunque usted se topa con allá afuera que dicen, no, pero eso no, ella no es familia mía, porque ella ni mi sangre tiene, quienes tienen mi sangre son mis hijos. Eso es una ignorancia total de la escritura. Es más, cuando aconsejo a parejas que se van a casar por viudez o por otra razón, con hijos, una de las cosas que les digo muy claro es, si tú no estás dispuesto a poner a tus hijos en segundo lugar, no te cases. Ay, bueno, si tú lo quieres hacer de la manera bíblica. Poner en segundo lugar no es que ahora te olvidaste de ellos ni que los menosprecias, ni siquiera es que vas a amarlo menos. No, tú lo sigues amando igualito. Lo que significa es que vas a traer una persona a tu vida que vas a amar más. Y si te parece chocante, no discutas conmigo. Yo no fui que lo planifiqué así. Eso es lo que Dios muestra en su palabra. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, mis hermanos, esto tiene muchas implicaciones prácticas. Que debemos ayudar a nuestros ancianos, pero cualquier decisión que vayamos a tomar tiene que ser en concordancia con nuestros cónyuges. Una esposa con un anciano, con un padre enfermo, no puede decidir unilateralmente que el padre vive en Pedernales, que se va a cuidar a su papá. Pero tú tienes que hablar con tu esposo primero, tu esposo tiene que estar de acuerdo. Pero es mi papá, nadie ha dicho que no. Vamos a tratar de resolverlo, vamos a buscarle la vuelta, pero no transgredas las líneas de prioridad. Hay muchos elementos involucrados, no todo es blanco y negro, pero estos son principios generales que deben cubrirnos. Yo conocí el caso de un oftalmólogo prominente que tenía una relación con su padre excelente. Pero ¿saben qué? Era una relación a los ojos de Dios inadecuada. El padre murió y este señor tenía esposa e hijos. Y él no pudo soportar el dolor de la ausencia de su padre y él se quitó la vida. ¿Eso es un orden de prioridades trastocados? ¿Cómo tú haces eso? Aparte de lo pecaminoso que es, tú tienes esposa e hijos. Tu vida no puede consistir en eso. Ya tú tienes otras prioridades. Y vuelvo y digo, esto es contracultural, pero es bíblico. Tercero, debemos entender que el deseo y la voluntad de los ancianos debe ser tomado en cuenta. Aunque no es determinante, es importante. A menos que estén seniles o dementes, debemos considerar sus opiniones e invitarlos a participar en las discusiones respecto a su salud, así como a la toma de decisiones. A veces se juntan los hijos a resolver el problema de salud de papá o de mamá. Y lo resuelven entre ellos, no le dan participación, pero es su cuerpo el que está enfermo. Déjalo que participe, que él opine y que diga que quiere y que no quiere. Que se puede o no se puede, eso es otra cosa. Pero déjalo que participe, porque no son un bulto. Entonces vienen los hijos, una comisión, a darle la conclusión, el juicio. Papá, hemos decidido que... Mira, quizás lo hablan con él y deciden lo mismo, pero permite que él participe. Eso va a hacer que sea más fácil para él llevarlo el tratamiento o cualquier curso de acción a seguir. Como habíamos dicho, no todos necesitan el mismo cuidado, no todos aprecian la independencia al mismo nivel. Y debemos estar preocupados por ellos más que por nuestra reputación. ¿Por qué digo esto? Ok. Suponte que tú tienes un padre o una madre anciano. Y en la providencia de Dios, dos de sus mejores amigos o amigas están en un asilo de ancianos. Y él te dice que quiere irse al asilo. Y tú no quieres porque, ¿cómo va a ser? ¿Qué van a decir los demás que yo no quise cuidar de él o de ella? Mira, aparte de eso, añádele que en tu casa nunca hay gente, porque todo el mundo trabaja. Tú quieres tenerlo en tu casa solo para que no digan que tú eres un mal hijo. Pero él te está diciendo, yo estoy más contento allí, ya están mis panas. Entonces, no es cuidar nuestra reputación. A veces hay decisiones que uno sabe que los demás no entienden. Es, ¿qué es lo mejor para ellos? Ese es el punto, esa es la pregunta vital. ¿Busco ayuda profesional o dejo el trabajo para cuidarlo yo? Bueno, cada caso es particular. No tomes nunca una decisión de esa naturaleza pensando en lo que van a pensar de ti. Olvídate de eso. Lo único que te debe interesar es lo que Dios piensa. ¿Y sabes qué? Cada caso es particular. Pero habrá ocasiones en que posiblemente sea mejor un cuidado profesional. ¿Por qué? Porque en las condiciones es que está, el profesional puede hacer cosas que tú no estás en la capacidad de hacer. Y si tú no tienes otros hermanos o no tienes ingresos, si tú no trabajas, ¿cómo provees? Ven, entonces es preguntarse qué es lo mejor. Porque lo mejor no siempre coincide con lo que ellos desean. No siempre coincide con lo que ellos desean. Por eso cada caso es particular y debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para mantener el equilibrio entre la misericordia por un lado y la prudencia por el otro. En cuarto lugar, paciencia y amor son palabras claves en el cuidado de los ancianos. Amor para ponernos en su lugar. y tratar de entenderlos. Paciencia para recordar que tienen ya sus limitaciones. Yo todavía, como dije, me faltan 7 años para llegar a la tercera edad. Pero aún en esta edad, a veces he tenido que decir a alguna de mis hijas, con aspectos tecnológicos, tenme paciencia. No encuentro, búscame eso en el celular. Papi, pero yo te lo he explicado 15 veces. Pero no lo entiendo. Y entonces me topo con mis nietos de 5 y 4 con un celular. Y yo digo, pero cuando tengan 10, van a saber muchísimo más el celular que yo. Y yo voy a saber menos, cada vez menos. Entonces, como, mija, si tú quieres, ayúdame. O no me ayude, pero no me eche un boche. Paciencia y amor. El amor no busca lo suyo. Y eso es lo que nos va a permitir ponernos en el lugar y entenderlos. Quinto, una pregunta. ¿Qué hacer cuando un anciano es difícil y es rebelde? O cuando insiste en hacer su voluntad estando en su sano juicio. Bueno, mis hermanos, debemos recordar que el papel de nosotros como hijos es doble. En una etapa de nuestras vidas, debemos de honrar y obedecer a nuestros padres. Ese es el patrón bíblico. Ahora, la obediencia es hasta el momento en que nosotros nos independizamos. La honra dura toda la vida. Así que no, después que tú te independizaste y tú tienes un hogar aparte, tú no tienes que obedecer a tus padres, tú tienes que honrarlos. Y eso es bueno para algunos hijos que lo sepan, y es más bueno todavía para algunos padres que lo sepan, porque hay padres que todavía quieren manipular a sus hijos. El Señor te lo va a tomar en cuenta porque tú no me obedeces. No tienen que obedecerte, tienen que honrarte. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Resulta que tu papá, tu mamá tiene una situación que necesita que tú estés allí presente cuidándolo. Ah, pero él vive en Dajabón. ¿Cómo tú lo cuidas? ¿Y tú tienes familia aquí? Entonces, papá, te vamos a preparar una habitacioncita cómoda. No, a mí es que allá que me gusta. Pero mira, papá, no, es que aquí es que yo me siento bien. Pero por favor, ayúdame a ayudarte. Entonces, algunos piensan que está mal si la familia completa no se muda para Dajabón. No. Hay que hacer algo, te queremos ayudar, pero tiene que ser bajo la realidad de que ya yo tengo una familia, que tengo mis prioridades, mis hijos están estudiando. Yo no puedo trasladar a mis hijos a Dajabón. Y es un ejemplo imaginario, yo espero no estar coincidiendo con nadie. No es que sea de un caso, ¿eh? Hermanos, una de las cosas que hace difícil a veces el cuidado de los ancianos, ¿ustedes saben cuál es? Que ellos quieren seguir teniendo el control. Y ellos quieren seguir diciendo cómo las cosas son. Entonces nos las ponen difíciles. Yo te quiero ayudar, pero no puede ser como tú quieres. Tiene que ser como yo puedo. Y ahí siempre hay una lucha de equilibrio, de saber qué es lo prudente, qué es lo sabio. ¿Y qué hacer cuando un anciano es quejoso y malagradecido? Bueno, mi hermano, cuidarlo como para el Señor y no para él. Porque a Cristo el Señor servimos. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, dice Pablo. Nada se lo encuentra bien. Siempre se queja de que no le dedicamos tiempo. Y tú delante de Dios puedes decir, yo lo estoy dedicando más allá de lo que yo creo que puedo. Mira, por amor al Señor, sigue haciendo tu labor, sigue cumpliendo tu responsabilidad y hazla con ternura, con paciencia y con mucho amor. Por otro lado, es obvio que el manejo de un anciano incrédulo es diferente al de un anciano creyente. El anciano creyente puede en un momento determinado ponerse difícil y complicado, pero si es creyente, uno trae las escrituras y se supone que reaccione. ¿Pero qué tú le traes a un anciano no creyente? Nada, es tu opinión en contra de la de ellos y se hace un poquito más difícil. Sexto, ¿qué hacer cuando de varios hijos o familiares solamente uno o dos se ocupan? Es impresionante lo común que es esto. aquí hay alguien que necesita cuidado y atención. Y son 5 hijos. No, eso es típico. Hay uno que siempre está pendiente de mamá o papá. Los otros no aparecen. ¿Qué hace? Bueno, trata de involucrarlos amablemente a los demás. Cada cual con lo que pueda. Quizás tú tienes recursos económicos, pero que yo no tengo dinero para ayudar, pero tú tienes tiempo, voy a pasarte una tarde con ella. Aunque sea a ver televisión juntos o a jugar juego de mesa, o a lo que ella le guste, o a lo que él le guste. Tú tienes el tiempo, sácalo, dale atención. Sírvele, provéele compañía. Ayúdalo a administrar los medicamentos. A veces llegan tiempos donde tienen tantos medicamentos que hay que tener una caja especial para organizárselo. Porque nadie se recuerda cómo es la cosa. Hay que sentarse con las recetas y decir, mira, esto es lo que toca cada vez. Hace eso que quizás yo ni siquiera tiene la capacidad para hacer eso en ese momento. Ahora, ¿sabes qué? Si tú haces esto y al final tú no logras la ayuda, hazlo tú solo. Porque si tú te vas por la justicia, pues si ellos no hacen, yo tampoco. ¿Quién sufre? El anciano. No es correcto. Hazlo a pesar de los demás. Delante de Dios, el Señor se va a sentir agradado por eso. Séptimo. Nunca olvidemos la importancia de buscar y seguir consejo, ya que cada situación es diferente y única. Es muy posible que cuando yo me apede aquí, algunos me digan, pero tú no trataste esta situación, tú no trataste aquella situación, se te olvidó tal cosa. Hermanos, es imposible cubrir todas las posibilidades que pueden darse. Estamos dando principios generales, pero aún dando estos principios generales, a veces es difícil en cada caso saber que sí y que no. Cuando compartí este material en Costa Rica, al final se me acercaron 3 o 4 personas con casos reales bien complicados. Y no fue solamente sí o no, es como wow, pregunta aquí, entonces esto, para entonces uno poder tener un cuadro completo y saber qué aconsejar. ¿Tienes una situación complicada? Busca consejo. Dice la Biblia que con el consejo los pensamientos se ordenan. Y octavo y último, ahora que estamos jóvenes o no tan jóvenes, hermanos, pensemos en esto. ¿Para qué? Para que cuando nos toque llegar seamos ancianos fáciles y no difíciles. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven actitudes de las personas mayores y uno dice, yo espero cuando yo llegue a esa edad no ser así. Y después resulta que todavía no ha llegado y ya tú estás practicando. Hermanos, no, hay cosas típicas que las personas mayores tienen, que uno dice, usted tiene su familia y usted arma un viaje con sus hijos pequeños, que mire, fue un sacrificio, un esfuerzo para irse a Orlando, a pasar apenas 5 días porque el dinero no da para más. Entonces viene el papá de uno de ustedes, ay, recuérdate que el tío Prensejito vive en tal sitio, no deje de visitarlo. Pero el tío Prensejito es tío tuyo, hermano tuyo, ustedes son que tienen una relación estrecha. Yo nunca lo he visto. Yo armo esto con mi familia y mis hijos y ahora tú me quieres poner en el horario que yo visite al tío Mengano. Cuando estamos jóvenes no nos gusta. Cuando estamos viejos toditos decimos, bueno, ¿usted quiere saber cuál es su edad? Mire qué examen. Si usted se encontró el ejemplo malo, usted es anciano. Si se encontró el ejemplo bueno, usted todavía es joven. Depende de qué lado usted se pone. Entonces uno ve eso y dice, ay Señor, ayúdame a cuando yo llegue a esa edad no hacer lo mismo. Y entonces venir a imponerle cosas mías a mis hijos. No, ellos tienen su vida. Y si tiene que ver conmigo es una cosa, pero si tienen que ver con mis amistades o mis relacionados, eso es otra, que quizás es independiente de ellos. Finalmente, hermanos, y con esto termino. Por difícil que sea la situación de cada uno, o el anciano o los cuidadores, Dios la conoce y nos capacita a través de su espíritu para manejarlo piadosamente. Recordemos en todo tiempo que reflejamos a nuestro Señor Jesucristo cuando amamos, honramos y cuidamos de nuestros seres queridos que han llegado ya a la edad en que nos necesitan. La ancianidad es un privilegio y así debemos verlo. De hecho, uno de los tantos títulos de Dios en la Biblia que aparece solamente en el libro de Daniel es el anciano de días. Él no iba a tomar para sí un título que fuera peyorativo o que fuera negativo. Y cuando se refiere a Dios como anciano de días en el contexto en que está, es hablando acerca de su eternidad, hablando acerca de su largura de días. Él permanece, contrario a los imperios de este mundo que pasan y desaparecen. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, si estamos en la tercera edad, a aprovechar toda la experiencia que hemos tenido para instruir a los que nos están cuidando. Y si nosotros tenemos familiares que están ya en esta edad, que necesitan de nosotros, reflejemos a Cristo cuidándolos con amor, dedicación, pero también con sabiduría, prudencia y teniendo un orden de prioridades correctos. Que el Señor nos ayude a cada uno en la edad en que estamos.